Hace muchos años
que mi abuela le rentó una habitación en su casa a una joven que era muy sencilla. Ella era muy humilde, se veía muy sencilla en realidad, y ella se había mudado a la ciudad para estudiar su carrera universitaria. Así que esta joven vivió con mi abuela hasta que terminó su carrera y luego regresó a su localidad de origen. Pasado el tiempo, esta humilde chica se comprometió y, muy agradecida por el trato que le había dado mi abuela, pues le invitó a su boda junto con nosotros. Y la boda iba a ser allá en la comunidad donde ella vivía, una comunidad muy alejada, allá por el Istmo de Tehuantepec. No sé si alguna vez has estado por allá, en el estado de Oaxaca. Allá fue la boda. Por lo que nos dijo: miren, si ustedes van, por favor, no se preocupen del hospedaje, nosotros vamos a conseguir lugar para ustedes, lo que nos interesa es que puedan ir. Así que lo platicamos y aceptamos la invitación y decidimos hacer ese viaje. Y cuando llegamos al lugar, nosotros pensábamos que había una fiesta en ese pueblo. Pensábamos que estaban festejando quizás algún santo como se estila en esos lugares, porque había puentes, había música por todos lados, había calles cerradas, hasta que llegamos a la casa de la novia y descubrimos que esta humilde joven, sencilla, era la hija de un cacique de la comunidad. Y la fiesta de boda había empezado desde días atrás, ya saben, con la despedida del soltero. Era una fiesta de días, era una fiesta enorme, donde literalmente todo el pueblo había sido invitado. Nosotros quedamos realmente sorprendidos, porque nunca imaginamos que esta chica, que era tan sencilla, tan humilde, fuera la hija del gobernante de ese lugar. ¿Sabes? Ellos lo recibieron con mucha alegría, con los brazos abiertos, y lo llevaron a una casa enorme, una de las tantas casas que tenían, una casa solo para nosotros, para nuestra familia. Nos hospedaron con todas las comodidades. Y para el día de la boda en la iglesia, nos regalaron a toda la familia ropa típica y de gala, solo para vestir en la iglesia. Fue algo sorprendente, la verdad. Nos llenaron de regalos tras regalos, cazuelas, mezcal, que se estila por acá, vean los ojitos por ahí unos. De todo nos regalaron comida y bebida para tirar para arriba. La verdad es que hasta pena nos daba darnos los regalitos, en comparación con todo lo que recibimos. La verdad es que no dimos nada. En realidad, ellos lo que les interesaba era que estuviéramos presentes. Hermano, ¿por qué te cuento todo esto? Porque hoy, al celebrar este jueves de comunión, nos es anunciado el reino de Dios, donde, sabes, sucede algo muy similar. Hoy recordamos que al acercarnos a la mesa de la comunión, al acercarnos a la mesa de la gracia, a la mesa donde no tenemos nada que ofrecer, hemos venido a un Dios que lo ha preparado todo para nosotros. No tienes de qué preocuparte. Dios lo ha preparado todo. La mesa donde Dios se goza de ser el sustentador, el proveedor y el servidor de todos nosotros. Hoy celebramos un evento muy importante en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Es la institución de la mesa de la comunión. El día en que Cristo celebró su última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Y celebramos que Dios, por medio de Cristo, nos ha dado a ti y a mí un lugar en su mesa cuando no lo merecíamos. Por eso, hoy decimos lo siguiente: la cena del Señor anuncia nuestra redención que se encuentra solo en Cristo. La cena del Señor anuncia que nuestra redención se encuentra solo en Cristo. La cena del Señor es uno de los dos sacramentos que el Señor instituyó como un anuncio visible de su Evangelio. ¿Cuál es el otro sacramento? El bautismo, ¿verdad? Y la cena del Señor. Y solo para no confundirnos, aclaramos que la cena del Señor también es llamada la Santa Cena, la Mesa del Señor, la Mesa de la Comunión. Son diferentes nombres, pero se refieren al mismo sacramento, ¿de acuerdo? A todos los niños que están aquí, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez le han preguntado a sus padres qué significa la Cena del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si no, ya hay tarea para hoy. Déjenme decirles que este sacramento tiene un significado muy profundo y con muchas implicaciones. Pero si pudiéramos resumirlo en un concepto que englobara su significado, diríamos que la Cena del Señor representa redención. ¿Y qué es la redención? La pregunta. La redención es la liberación o el rescate de algo o alguien que estaba perdido, esclavizado o condenado a través de un precio pagado. Hermanos, la sangre de Jesucristo fue el precio que se pagó por nuestra redención. Como puedes ver, el sacramento de la Cena del Señor es un sello y una señal que simboliza a Cristo y su obra redentora. Y los elementos como el pan y el vino son sencillamente pan y vino, pero en su uso sacramental son señales visibles de realidades espirituales invisibles. ¿Puedes ver? Hoy, al celebrar este jueves de comunión, me gustaría compartir contigo solo tres realidades que apuntan y representan la mesa del Señor, según el libro de Lucas, que es el libro que hemos estado estudiando en esta serie de sermones que hemos denominado Redentor. Así que abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, y ahí vamos a ver tres realidades que representan la mesa del Señor. Y la primera de ellas es esta: la cena del Señor representa fiesta. La cena del Señor representa, ¿qué dice? Fiesta, amados. Escucha lo que dice la palabra en el versículo 7 de Lucas 22. Llegó el día de ¿qué? De la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él respondió: miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde él, y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárela allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. No sé si alguna vez te habías acercado a la mesa del Señor pensando en que es una fiesta. Pero la mesa del Señor representa eso. Ciertamente la mesa del Señor es un sacramento que es santo y solemne, donde nos acercamos con reverencia, con reflexión, pero también representa una gran fiesta. Y lo que celebramos es nuestra redención en Cristo. Lo que dijimos, según estos versículos que acabamos de leer, ¿cuál era la fiesta que celebró Cristo con sus discípulos, amados?
La Pascua.
¿Cuál era?
La Pascua.
Las panes de levadura, que era la Pascua. La Pascua. La Pascua era una fiesta solemne que fue ordenada por Dios, si recuerdas, para celebrar un recordatorio de su liberación en Egipto. Y esto se narra ya en Éxodo 12. Como vemos ahí, Dios ordenó a a los israelitas que sacrificaran un cordero sin defecto, dice la palabra, y que marcaran con su sangre los postes de las puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por alto las casas marcadas con sangre, salvando a los primogénitos de Israel y dando inicio a la liberación de Egipto. Y de ahí viene la palabra Pascua, Pesaj, que significa pasar por alto, pasar por alto. Toda esta fiesta era un recordatorio de la misericordia de Dios para su pueblo, pero también era un anuncio del Cordero Pascual definitivo. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Él dio un nuevo significado a la Pascua, porque su sacrificio en la cruz no solo nos libera de la muerte física, sino que ahora somos liberados de una muerte eterna. Una muerte eterna. Y ahora no solamente somos liberados de la esclavitud de un pueblo opresor como era Egipto. Ahora en Cristo somos liberados del poder del pecado. Y su sangre derramada en la cruz no solo nos libera del ángel de la muerte, sino que ahora somos liberados de la ira del infierno. ¿Te das cuenta? La fiesta ahora se magnifica, ¿sí? Crece. Si hay algo que celebrar, es esto de Cristo. Tenemos muchas razones para celebrar y alegrarnos. La Santa Cena anuncia entonces fiesta y regocijo. Esto es una invitación, amados hermanos, para que entonces nosotros abandonemos el miedo y la tristeza. ¿Sabes? Una fiesta es todo lo contrario a la tristeza. En la fiesta se nos ha dado gozo y alegría. Y yo no sé por qué situación estés pasando en este momento. Quizás estás triste por alguna enfermedad, quizás estás triste porque estás pasando por el fallecimiento de algún familiar, o una cuestión, una necesidad económica, que no minimizamos y sabemos que son cosas reales que afectan nuestra vida. Pero por medio de la Santa Cena, hoy podemos recordar que tenemos un gozo mayor. Tenemos paz e incluso podemos tener alegría en medio de las circunstancias, porque sabemos que nuestra más grande necesidad ha sido cubierta por la sangre del Cordero Pascual. Recordemos entonces que esa situación por la que estás pasando no es definitiva, amado. No te vas a quedar ahí para siempre. Y que en Cristo podemos encontrar la esperanza, el ánimo y la fortaleza que necesitamos para seguir confiando en Dios. La invitación es a que no te concentres en ver esa situación con desesperanza, porque Dios ha traído fiesta a tu vida. Él ha traído gozo. Y esa situación es temporal, no eterna. Dios ha cambiado eso por medio de la Pascua. Algo que también es importante de esta fiesta es que aunque no somos los festejados, aún así, ¿sabes qué pasa? Que nosotros recibimos regalos. ¿Cómo ves esta fiesta? Seguramente has recibido regalos en el día de tu cumpleaños. Hoy, por ejemplo, está cumpliendo años pasado. Está cumpliendo años Rodrigo Martín. No sé si tú le has dado regalos, me da pena, ¿no? Pero cuando cumples años, recibe regalos. Pero cuando vas como invitado, no esperas recibir regalos. Pero en esta fiesta, en la Pascua, el celebrado que es Dios no recibió regalos, sino que Él se complace en darnos regalos a nosotros. ¿Qué te parece esto? No solo nos invita a su fiesta, sino que además nos da regalos. Y como en toda fiesta, no puede faltar, ¿qué? La comida. La comida, ¿verdad? Él sabe que nosotros no tenemos nada que ofrecer. Esta es la realidad de nuestras vidas. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Quedamos en bancarrota, sin nada que dar, sin nada que ofrecer. Pero Él mismo pone la comida para la fiesta. Él mismo es el que se hace un rey generoso y Él mismo provee todo para la fiesta. Aquí hay comida, hay regalos, hay bendiciones, hay fiesta eterna. La palabra de Dios nos dice que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esto encontrarás en la fiesta del Señor. Y al ver la mesa del Señor, recordamos que Él es nuestra comida y nuestra bebida. Dios no escatimó en darnos el mejor de los regalos. ¿Y saben lo que hizo? Él se dio a sí mismo. Cuando tú vas a una fiesta, nada más, ¿qué regalo das? Jesús dio, Dios nos dio a Jesús lo mejor que tenía. No había nada que Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es el gran significado de la Pascua. Que ahora en la mesa del Señor, Cristo es el gran banquete al que somos convidados. El apóstol Pablo por eso expresa allá en 1 Corintios 5:7 diciendo: porque nuestra Pascua es Cristo, que ya ha sido sacrificado por nosotros. En otras palabras, todo lo que deseamos en este mundo no puede satisfacer nuestra alma. Siempre estaremos insatisfechos con los placeres y los tesoros de este mundo. Y Dios, que sabe eso, nos dio en Cristo a la persona en la que podemos hallar completa plenitud, en quien podemos estar plenos, completos, y en quien tenemos plena satisfacción. Ese es el Cordero Pascual. ¿Qué celebramos hoy entonces? Que tenemos a Cristo. Eso celebramos. Celebramos que tenemos redención. Celebramos que en Cristo tenemos todo lo que pudiéramos desear. Por eso decimos: la cena del Señor anuncia que nuestra redención se encuentra solo en una persona, en Cristo. No lo busques en otro lado, solo en Él. Pero hay otra realidad importante a la que apunta la mesa del Señor, y es que la cena del Señor representa comunión. Comunión. Escucha lo que dice el versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo, ¿cómo dice? Intensamente, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por usted. Uno de los momentos más agradables, entiéndame si estoy equivocado, uno de los momentos más agradables que más disfrutamos es en una reunión, es comer juntos, ¿sí o no? Es la hora de la comida. Como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Ese es un momento que anhelamos, que disfrutamos, que procuramos. Y en esta cena con sus discípulos no podía faltar la comida. Y nuestro Dios, que es bueno, no nos ha dejado desprovisto de pan y vino. El tiempo de la comida es uno de esos momentos más agradables en el día que podemos tener. Es cuando platicamos de las cosas de la vida. ¿Cómo no? Es cuando platicamos de nuestros problemas, de lo que pasó en el día, de lo que pasó en la semana. Es un tiempo especial para compartir. Y Jesús usó una cena para recordarnos que tenemos comunión cercana con Él. Esto es. La cena del Señor es un recordatorio que necesitamos para saber que Cristo ha establecido una comunión con nuestro Dios, entre Dios y nosotros. Para que recordemos que Él no está ausente, sino que está presente con nosotros cada día y cada instante. El sacramento visible que tú puedes ver aquí enfrente es un recordatorio de esa verdad, que tenemos comunión con el Padre por medio de Cristo. Esto es muy importante, porque cuando recordamos a alguien que ya no está con nosotros, ¿cómo lo hacemos? Recordamos, ¿verdad?, lo que hicieron, recordamos sus historias, sus anécdotas y su presencia entre nosotros, pero con un dejo de tristeza y de añoranza, porque ya no está aquí. Pero en la mesa del Señor es un recordatorio diferente, porque no estamos recordando a alguien que ya no existe, ¿no?, sino a una persona que vive y que reina para siempre y que está con nosotros. Jesús está presente espiritualmente por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones, y por medio del sacramento somos afirmados que tenemos verdadera comunión espiritual. Amados, Jesús nos dejó este sacramento porque sabe que somos olvidadizos, porque sabe que rápidamente nos olvidamos de lo que es importante. ¿Y sabes qué es importante en nuestra vida? ¿Sabes lo que es importante en nuestra vida? Es tener comunión con Dios. Eso es lo que es importante. Ciertamente, esa comunión, escucha esto, es posible solo gracias a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no por eso, escucha bien esto, no por eso somos espectadores inmóviles. Nosotros, como en toda relación con una persona, debemos cuidar, debemos atesorar y debemos procurar esta relación con nosotros. Imagina por un momento que tu mejor amigo o amiga te ayudara porque necesitas que alguien cuide a tu mamá enferma en el hospital. Y entonces tu amigo lo hace con mucho gusto y va a la cuida. Y luego, en otra ocasión, le pides que ayude tu amigo a donar sangre para tu papá porque tiene esa necesidad. Y tu amigo nuevamente lo hace con mucho gusto. Siempre está ahí presente para ayudar. Pero cuando tú haces una fiesta, o cuando vas al cine, cuando sales a la playa, o cuando sales a comer o a disfrutar un café, nunca te acuerdas de tu amigo, ese que tanto te ayuda, nunca lo llamas para que esté contigo en esos momentos, y hasta te tomas selfies para publicar que te estás pasando bien con otro. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo crees que durará esa amistad? ¿Cuánto crees que durará esa amistad? Sabes, a veces nosotros tratamos a Dios así. Dios, tengo esta necesidad, ayúdame por favor, tengo este problema, te necesito ahora, Señor, pero no tengo tiempo para ti el resto de la semana. No tengo tiempo para orar, Señor, en la semana. No me pidas entrar a un grupo pequeño, Señor, eso es demasiado. No me pidas sacrificar algunas cosas para estar contigo. Solo pídeme lo mínimo. Lo mínimo para que estemos bien. ¿Qué crees que piense Dios de eso? Amados, Dios es una persona con sentimientos. Y la mesa del Señor nos hace recordar que Él vino para establecer una relación real y no superficial, cercana y no de lejitos,
No una relación donde Dios está allá en los cielos y nosotros acá en la tierra. Tú por allá, Dios, y yo por acá. ¿Qué tipo de relación es esa? Los que están en Cristo deben anhelar, procurar una relación cercana. Una relación con Dios de día con día. Como cualquier relación que se alimenta con hablar y escuchar. Tus mejores amigos son esos con los que quieren estar platicando horas y horas, ¿verdad? No te cansas de estar con ellos. Y así debe ser nuestra relación con Dios. Una relación de constante práctica, donde hablamos con Él por medio de la oración y donde lo escuchamos por medio de la palabra. Debemos procurar esta relación, no por obligación, hermano, y mucho menos por imposición. Déjame hacerte una pregunta más. ¿Cómo te sentirías si invitaras a tu casa al mejor de tus amigos, o a tu novia, a tu esposa, a una persona especial, a esa persona que más amas, y le dijeras: oye, quiero que comamos juntos, ¿sabes? Voy a preparar una picaña, voy a preparar verduritas asadas y voy a preparar un postre con mis propias manos. Voy a preparar la casa, bebidas, comida, postre, y barres y limpias la casa. Y de repente te manda un mensajito por WhatsApp y te dice: oye, me salió otro compromiso, lo dejamos para después. Y te deja todo armado. Y luego lo ves posteando una foto en redes sociales que se fue con tus amigos. ¿Cómo te sentirías? Terrible, ¿verdad? Jesús dice en el versículo que le dijo a sus discípulos: intensamente he deseado comer esta pasta con ustedes. Si Jesús hubiera sido yucateco, habría dicho: ¡ah! Ya quería que estuviéramos juntos en esta fiesta. Ya lo anhelaba. Eso es lo que está diciendo la palabra. Intensamente he deseado estar contigo. La cena del Señor es una invitación a tener comunión con Él, para estar con el mejor de los amigos, con el mejor de los consejeros con los que podríamos estar. Por eso, no echemos en saco roto nuestra relación con Dios, sino crezcamos en comunión con Él, crezcamos en servicio y en amor con Él. Porque la cena del Señor anuncia que nuestra redención se encuentra solo en Cristo. Pero hay una tercera realidad a la que apunta la mesa del Señor, y es esta: la mesa del Señor representa reino. Escucha por favor nuevamente el versículo 14 hasta el 18. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla, ¿qué? En el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que, ¿qué? Hasta que venga el reino de Dios. En tercer lugar, la cena del Señor representa el reino de Dios. Este fue el mensaje central de Jesucristo en su ministerio. ¿Recuerda cuando inició su ministerio al pedir? Arrepiéntase, porque el reino de Dios se ha acercado. La gran noticia del Evangelio es que el reino ha venido por medio de Cristo, y es una realidad hoy. El reino de Dios ha llegado para habitar entre nosotros y en nosotros. Su palabra nos dice que todos los que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿En qué reino estás? Esa es la gran noticia del Evangelio: que estábamos muertos en nuestros pecados y y andábamos en caminos de tinieblas, destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para salvarnos. Jesús también nos anuncia con la mesa de comunión que su reino vino, que su reino se ha establecido y que su reino será pleno en esta tierra. Y en el día, en ese día, participaremos de una fiesta más. ¿Sabes cuál es? Las bodas del Cordero. Viene el reino pleno de Dios, donde celebraremos esta cena y volveremos a compartir el pan y la mesa juntos. Ahora, saber que se acerca la plenitud del reino de Dios implica muchas cosas. Implica que no podemos seguir viviendo en el reino de las tinieblas. Como hijos de luz, debemos vivir según los valores del reino de Dios. No sé si tú recuerdas una escena en una de las películas de Toy Story, cuando Woody le explica a otro juguete lo afortunado que es de que Andy le haya escrito su nombre debajo de su inglés. ¿Lo recuerdas? Y le explica Woody al otro juguete que ahora su deber es estar presente para Andy, porque ahora ha sido marcado en su pie que le pertenece a él. ¿Sabes? Del mismo modo, los que han sido salvados en Cristo han sido marcados para ser de Cristo. Y tu deber no es con el nombre. Ese ya no es tu dueño. Tu deber y tu compromiso es con Dios y con su reino. Como ciudadanos de este reino tenemos el llamado de vivir buscando hacer la voluntad del rey y no la nuestra. Y sabemos que nuestra sociedad promueve no someterse a nadie. Sin embargo, en una monarquía, al rey se le obedece. Así funciona una monarquía. Y si eres cristiano, si eres verdaderamente cristiano, este es tu llamado también: obedecer al rey de reyes. La buena noticia es que nuestro rey, escucha esto, no es un tirano, sino que es un rey benevolente, que se complace, como hemos visto, en proveer sustento y alimento a sus siervos. Si Él nos ha dado vida, salvación y alimento, podemos entonces estar seguros de que nos guiará aún más allá de la muerte. Este rey se asegura de que nuestra redención sea plena. Y por eso es que podemos seguirlo y obedecerlo con gozo. Así que como ciudadanos del reino de Dios, lo que nos toca es anunciar este reino para que otros también vengan a adorar al rey. Tenemos el alto llamado de extender el reino de Dios, llevar su mensaje a toda la tierra, ayudando a los que sufren en pecados para que vuelvan a Dios, para que también ellos sean salvos. Como ciudadanos del reino debemos amar a la iglesia, debemos hacer equipo con la iglesia. La tentación es hacerlo a mi manera, según mi criterio, pero Dios nos ha unido a su cuerpo para caminar y crecer juntos. Es con la iglesia, amado, no fuera de ella. Por eso, intégrate a la iglesia y milita junto a tus hermanos. Este reino es el único que prevalecerá. Ni tu reino, ni mi reino, ni el de Trump, ni ningún reino prevalecerá. Solo el reino de Dios. Y la mesa del Señor nos recuerda que todos estábamos muertos, rotos y alejados de Dios. Pero Cristo vino a morir como Cordero Pascual para justificar y perdonar a todos los que se arrepienten y confían en Él. Para que cuando regrese por segunda vez, celebremos juntos. Y ese día Habrá una gran fiesta, como nunca ha existido. Recuerda la fiesta más grande de la que ha sido. No se le compara ni un poco a la fiesta que habrá ese día, amado. Porque entonces tendremos todo lo que necesitamos. Alimento, bebida, vestido y 100 veces más lo que hayamos perdido por causa de Cristo. Pero sobre todo, lo que tendremos ese día será comunión eterna con Dios. Disfrutaremos su presencia y su reino, donde no habrá más llanto ni dolor. Hermanos, Cristo ha preparado todo. La mesa está servida. La pregunta es, ¿acudiremos a la invitación o la rechazaremos? Dios dice, escoge la vida. Escoge la vida para que vivas conmigo. Que ese sea también tu deseo de esta noche. Acompáñame ahora, por favor. Padre, te damos muchas gracias por este